Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Vamos ahora en Capital, la bolsa y la vida, con análisis de alto nivel de los activos que más interés despiertan. Y aquí tenemos uno habitual que seguimos con mucha atención y es el oro. El oro que, como ustedes saben, tiene una curiosa relación, casi una correlación inversa, no siempre, pero inversa, con el dólar. Así que cuando el dólar sube, el oro se espera que baje. Y al revés, cuando el dólar baja, pues se espera que el oro rebote. Y ahora estamos en una circunstancia muy relacionada con esta expectativa. El cambio de la administración de Donald Trump, la llegada de Joe Biden con su plan de estímulo, se esperaba que debilitara al dólar. Vamos a analizar esto y otras cosas del oro de inversión con Tomás Epeldegui, director de GUSA España. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenos días.
Hola, Vicente. Buenos días. ¿Qué tal estamos?
Pues encantado de saludarte, como siempre. Hoy estamos en la víspera, ya sabes, del relevo en la Casa Blanca. Y en el mundo de la inversión se mira, por un lado, al comportamiento del dólar y, por otro, a esa relación, correlación inversa, que se dice que mantiene con el oro. ¿Por qué suele ser esto?
Pues sí, efectivamente, ayer ya lo vimos, como bueno, inicialmente esa fortaleza del dólar hizo bajar al oro a mínimos de diciembre, pero bueno, luego se reforzó, se dio la vuelta y terminó en positivo. Pues efectivamente, Luis Vicente, en cierta medida lo que tiene que ver mucho también es con los rendimientos de los bonos del Tesoro, como han ido subiendo en estas últimas semanas, haciendo bueno, pues más atractivo esos rendimientos que aporta a los inversores. Y por otro lado, bueno, pues esa euforia que hay con la renta variable y esa evolución que ha estado teniendo en estas últimas semanas positivas, pues también ha incentivado a tomar posiciones más de riesgo por parte de los inversores. Pero efectivamente, como tú dices, mañana es la toma de posesión y bueno, pues hay unas ciertas preocupaciones en cuanto a la seguridad o cómo pueda desarrollarse. Ya estamos viendo esas enormes medidas de seguridad. Lo que sí está claro es que bueno, pues la vacuna no se está distribuyendo todo lo rápido que nos gustaría y todo lo efectivo que nos gustaría, de la misma manera que están aumentando casos. Y vamos a ver exactamente qué pasa con los datos económicos. Realmente nos estamos ralentizando o realmente podemos empezar a recuperar. Un poco en función de todas esas incertidumbres, bueno, pues nos permitirán en el corto plazo ir viendo cómo nos vamos moviendo. Lo que sí, de cara a largo plazo, pues sigue habiendo optimismo con respecto a la revalorización del metal. Por otro lado, también mencionar que la inversión en oro y en oro físico es una inversión más estable y más a largo plazo, una inversión más de ahorro y diversificación de un patrimonio que una posición especulativa, y de hecho, bueno, pues cada vez en más carteras se está tomando como una parte más donde hay que diversificar.
Sí, cada vez hay más gestores que nos cuentan cómo efectivamente incorporan oro físico, oro de inversión a sus carteras. Pero bueno, hablamos de lo que esto se trata en la inteligencia económica, de conectar cosas, ¿no? Cómo pueden unos acontecimientos tener influencia en determinados activos. Y en el caso del oro, no solo el dólar y esta relación inversa tradicional, sino también la posible mayor o menor aversión al riesgo. Hasta ahora ha habido poca aversión al riesgo. Los mercados en máximos nos lo han demostrado. Pero ahora ya hay quien empieza a decir que lo mismo, estamos inflando una burbuja, que quizás está todo demasiado alto. Esto también jugaría a favor del oro en este caso, ¿no?
Hombre, efectivamente esa visión y esa opinión pues reforzaría el tener unas posiciones en oro, y sobre todo lo que refuerza es tener una buena diversificación, puesto que en función de cómo tengamos o no realizada esa diversificación de nuestras inversiones, pues ante una hipotética situación como la que comentas, pues quienes tenga mejor esa distribución y quien tenga bueno pues inversiones o diversificaciones de sus inversiones en oro, pues se podrá ver menos afectado de quien no lo tenga o de quien haya decidido venderlo para entrar en renta variable, ¿no?
Diversificar con oro, ¿tú te atreverías, Tomás, a contarnos, por la experiencia que tienes, cómo lo hacen los inversores según su perfil? ¿Qué cantidad de oro suelen tener en sus carteras para diversificar?
Bueno, pues vamos a ver, en principio podemos hablar de entre un 5 y un 10% de nuestro patrimonio destinado a la inversión en el metal. Luego ya en función de que podamos tener, bueno, pues un perfil más o menos conservador o que tengamos una mayor confianza o menor confianza en el sistema, ten presente que, bueno, pues las entidades financieras en cierta medida, bueno, pues su reputación se ha visto afectada y hay clientes con miedo por eventos que ya hemos tenido que vivir, y eso, bueno, pues hace que tengamos que repartir los huevos en diferentes cestas, porque hemos visto cómo acumulando en determinadas cestas demasiados huevos, pues se puede caer la cesta y se rompe, ¿no? Al final hay que simplificar un poco los planteamientos. Pero lo que sí está claro es el buen comportamiento que ha tenido el año pasado el oro. Ha sido máximo en muchos mercados de renta variable, sobre todo los americanos, y aún así no han batido la rentabilidad del oro del año pasado. Y sobre todo tengamos presente que el oro este año, con la crisis, pues efectivamente ha brillado en gran medida y los inversores han mirado mucho hacia el metal. Pero ya venía de atrás el metal con una revalorización fuerte y subiendo como consecuencia pues, de ese elevado de endeudamiento mundial en el que estamos, esa masa monetaria que es tan grande, y bueno, pues al final esos tipos de interés tan bajos que permite que los inversores no tengan rendimientos con sus ahorros, haciendo más atractivo pues este otro tipo de opciones o de alternativas que llevamos teniendo encima de la mesa a lo largo de la historia.
Pues aquí está el análisis del oro de inversión y su conexión con otros activos y con las noticias de la actualidad, con Tomás Epeldegui, director de Degusa España. Gracias, Tomás, que vaya bien el martes.
Muchas gracias a vosotros. A por el martes. Gracias. Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
Estás escuchando la genuina radio económica. Aquí puedes escuchar a los mejores gestores de inversión qué estrategia siguen. Y es lo que vas a hacer a continuación, porque tenemos con nosotros a Pablo Calle, es director de gestión de carteras de Renta Markets. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días.
Vicente, muy bien.
Pues con Juan Pablo vemos cómo sigue su estrategia, cómo se comportan las carteras de Renta Markets, porque no perdamos de vista, si no me equivoco, que vosotros tenéis cuatro tipos de carteras según el perfil de riesgo, ¿no?, de los inversores: activos, dinámicos, moderadas y conservadoras. Sí. Esa es la distinción.
Sí, así es. Tenemos actualmente, vamos, cuatro carteras modelos, que es donde pues se suelen situar los clientes, ¿eh? o con mayores patrimonios, pues personalizadas, de, vamos a decir, pues de menos a más renta variable, podríamos decir, y la verdad pues que pues todo está funcionando pues francamente bien.
Oye, ¿podrías comentarnos cómo han acabado las carteras el 2020?
Pues la verdad que muy bien, porque todos los perfiles han acabado en positivo y la verdad que holgadamente, por desde la cartera pues más conservadora, de pues el justo por encima del 3%, a la cartera pues más activa, más agresiva, que en el 5.5%. Realmente pues bueno, pues son números para lo que ha pasado. Creemos que son números pues bastante buenos, ¿eh? Nos hemos enfrentado un año, la verdad, que bastante bastante complicado.
Bastante difícil, y el que tenemos delante no parece menos. Nos gustaría saber qué tienes en la cabeza, cómo el equipo de gestión está ahora planificando la estrategia en este primer trimestre.
Sí, la verdad que el planteamiento es, o la situación es complicada, básicamente, porque tenemos una renta fija, sobre todo en la zona euro y en la parte de investment grade, pues a los mismos niveles que teníamos el año pasado o incluso inferiores. Es decir, no da prácticamente o no da nada de rentabilidad, con lo cual esa parte es muy, muy, muy complicada. Y bueno, y en la parte de la renta variable, pues bueno, pues ya sabemos lo que nos estamos enfrentando a esta recuperación. Con lo cual, pues nuestro posicionamiento ante esta situación es bastante cauto y bastante moderado. Bastante moderado. Es decir, no queremos asumir, llamándolo, un riesgo gratuito. Es decir, tener que incrementar el riesgo de los clientes de forma gratuita para poder conseguir un poquito más de rentabilidad. Con lo cual estamos de una manera un poco conservadora. Es decir, si el mercado va a posicionamiento, pues de para arriba iremos ganando posiciones, iremos ganando rentabilidad y, sobre todo, pero tenemos una postura de si pasa algo, podremos decidir realmente si invertimos y creemos incrementar el riesgo. Por eso no vamos a decirlo a tope. De riesgo es más, muy bajos. Esa sí es nuestra postura.
Y eso que hay un par de tensiones que se nos han ido supuestamente aliviando. Una, la llegada de las vacunas, se están vacunando en toda Europa, bueno, en todo el mundo. Y otra, el acuerdo amistoso del Brexit, que en cierto modo habrá eliminado un poquito de tensión en los mercados.
Sí, sí, correcto. Incluso vamos a decir que pues cuando, incluso en Estados Unidos, con pues el nuevo presidente, que parece que es de alguna manera mucho más cordial o que en la parte comercial también puede destensionar, si podemos usar esa palabra, las comerciales, la tensión comercial la puede dar un poco relajar. Es decir, existen unas variables pero que sean mejores, pero aún así, bueno, los resultados o el PIB de este primer trimestre a nivel mundial, en Estados Unidos, en Europa, pues con el confinamiento van a seguir siendo malos. ¿Y cómo vamos a salir? Pues bueno, es un poco la situación, es un poco por esa situación y por estas tal creemos que la volatilidad va a estar en el mercado, va a estar ahí presente y va a volver a haber episodios de spikes, de puntas de volatilidad con posibles caídas de mercado, nuevas situaciones, que es la que nosotros estamos de alguna manera pues esperando y que será la situación que si se produce nosotros podremos incrementar o podremos ponernos en una posición mejor, que si ya vamos a tope, como creemos que va otra gente, otra competencia. Claro. Entonces debemos estar más tranquilos, mucho más tranquilos.
Comprendida la filosofía y la estrategia que sigue vuestro equipo. Si lo vemos por vuestros fondos de inversión, por entrar un poquito más al detalle, esta Renta Market Sequoia en renta fija, es el fondo de renta fija, y luego Renta Market Narval en renta variable. En renta fija, ¿cómo lo planteáis en concreto?
Pues un poco es la misma postura. El año pasado, de alguna manera, entre las oportunidades, nos pusimos, pues por decirlo de una manera, a tope de inversión, de en algunos momentos de riesgo, porque había unas oportunidades que veíamos claras. Invertimos, realmente nos hizo recuperar y ponernos en rentabilidades, pues muy, muy muy potentes, o sea, pues entre el 8,5% dependiendo de la clase, 8,5-9% en el año, que para un fondo de renta fija es un número excelente, excelente. Y ahora mismo, justo lo que empezamos al final del año pasado es no vemos esas oportunidades, como no vemos una oportunidad, no vamos a invertir, preferimos estar esperando esa oportunidad. O sea, decir, no, o esa necesidad, es decir, cuando el riesgo es asimétrico, cuando creemos que existe más posibilidad de pérdida que de ganancia, pues preferimos no hacerlo. Es decir, la gestión, nuestro objetivo no solo es el sí es ganar dinero, que es el máximo, pero somos gestores también de riesgo. Es decir, tenemos que gestionar eso. Y entonces, esa es nuestra situación. Ahora mismo, pues tenemos más liquidez y estamos esperando, pues oportunidades, decisiones, cosas que realmente veamos que tiene valor. Si no vemos valor en el mercado, ¿por qué tenemos que estar invertidos? Preferimos estar más tranquilos, ¿eh? Tenemos que también conservar el patrimonio del cliente. Es una de nuestras también nuestras máximas. No solo ganar, también en los momentos malos tenemos que conservarlo.
Muy bien. Sobre el fondo Renta Markets Narval, que bueno, hizo un espectacular año 2020 al final, nos gustaría que nos contaras algo más de las posiciones, si se mueve alguna, si se aumenta, si se disminuye, en qué zonas están las posiciones, dónde lo tenéis.
Sí, la verdad que sí, pues acabar con un alrededor también, dependiendo de la clase, un 17% pues en renta valor europea, cuando los índices pues estuvieron negativos, dependiendo de los índices, menos 5, menos 10, o IBEX menos 15. El año pasado, pues bueno, pues también es un resultado excelente. El posicionamiento, la verdad que es un fondo realmente de convicción, es un fondo de comprar compañías de la misma característica que estamos hablando, compañías de valor, que realmente creamos que existe, por valoración, una oportunidad y que hay de cara a los próximos años. No es un fondo de trading, con lo cual las posiciones son más o menos o generalmente bastante estables. No suele entrar mucho. Pues la última, por ejemplo, que ha entrado, pues estás a principio de este año, estas semanas, pues ha sido Beiersdorf, que es, bueno, la podríamos conocer por Nivea, ¿eh? Pero sí, realmente el posicionamiento es el mismo que hemos tenido durante el año pasado. O sea, es decir, compañías en tres núcleos, o sea, un núcleo defensivo, un núcleo más un poco más de rotación de tal, y un núcleo cíclico. Es un poco como se compone la cartera, en tres núcleos. Poca rotación, compañías de valor que creamos que realmente en los próximos años pues se van a verse beneficiado de todo lo que ocurre. En este caso, pues durante el año pasado, pues bueno, compañías que se pueden ver beneficiadas por esta disrupción que ha ocurrido en el mercado.
Y seguís aplicando el filtro, ¿no? La exigencia de sostenibilidad a estas compañías, ¿no? Para elegirlas.
Sí. Sí, sí, o sea, toda la parte de ESG realmente es algo que en Renta Markets viene en el ADN. O sea, tanto el de renta fija, renta variable, nosotros en la gestión de carteras, en mandatos institucionales, es algo que nosotros promovemos, aplicamos. No hacemos el 100% todo, es súper exigentes, pero realmente va y lo tenemos que cumplir, porque bueno, creemos que es algo positivo para la sociedad, y entonces todo lo que creamos positivo pues debemos de aplicarlo, aparte de que realmente funciona, una compañía con directivos que son serios, evitas pues posibles fraudes, y entonces eso va a ser positivo, vas a evitar que la compañía tenga pleitos, es positivo para una cotización. Es positivo, o sea, y lo tenemos que va dentro del análisis de inversión de cada compañía.
Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, Juan Pablo Calle, de vuestro equipo en Renta Markets, es que os escuché decir que no se trata tanto de seleccionar o centrarse en las compañías, sino en los motores de cambio que mueven los precios de las acciones de las compañías.
Sí, claro, o sea, realmente lo que hay que buscar precisamente es justo eso, un poco esa situación, o sea, ver que realmente qué es lo que va a hacer que esa compañía evolucione mejor que el resto, mejor que su competencia, que gane cuota de mercado, que no desaparezca sino crezca, o porque se coma otra, etcétera, etcétera. Realmente esa es la más lo más importante, cuál es y hacia dónde va esa compañía, si realmente se está produciendo un cambio, o sea, en su modelo de negocio, o al revés, o sea, o lo está potenciando porque es el realmente es el bueno o el que está funcionando. Eso es muy, muy importante. Ahora se está usando mucho la palabra esta de disrupción, que la acabo de usar yo hace un momento,
sí.
Y es muy importante para ver que esas compañías son las que van a pervivir, que van a ganar cuota en el futuro.
Es muy difícil aislarse del ruido ahora, porque claro, muchos hablamos con muchos gestores, todos de primera línea, y casi todos dicen, es que el gran secreto para que un gestor y un fondo tengan éxito es que tengan capacidad de aislarse del ruido. Pero hay más ruido que nunca, ¿no, Juan Pablo?
Sí, realmente es lo más importante, muchos eso, es mantener la cabeza fría en todos los momentos. O sea, la cabeza fría en el marzo del año pasado para no vender e incluso comprar, ¿eh? Cosa que estuvimos, que por ejemplo nosotros estuvimos haciendo, y de la misma forma ahora, porque como el mercado sube, para no salir corriendo subiendo, sino mantenerte frío. Y si nuestra postura es estar y esperar y aguantar, porque no creemos que exista valor en las cosas o en los bonos, pues esperar. Realmente es muy, muy difícil, y ahora mismo hay muchísimo ruido. O sea, es decir, siempre lo hay. La suerte que tenemos, pues bueno, pues por decirlo de alguna manera, somos un equipo con muchos años de experiencia, que hemos vivido ya varias crisis, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues tenemos esa madurez, vamos a decirlo, a la hora de invertir. No nos dejamos guiar por esas noticias o ese titular, Entonces, bueno, pues ese titular lo guardamos, y lo dejamos. De hecho, muchas veces ni siquiera miramos la pantalla. O sea, es uno también de los secretos, no estar mirando totalmente la pantalla y qué está haciendo cada día pues los activos que tú tienes en cartera. Eso es una manera de aislarte del ruido, el no estar mirando constantemente la pantalla. Lo que tienes que estar es estudiando las compañías y viendo dónde tú tienes que invertir.
Hay que ser disciplinado, con esto.
Sí, mucho. O sea, piensa que el periódico y la noticia ahora mismo, estamos en un mundo de inmediatez, que todo llega enseguida, todo es rápido, todo es súper rápido. Es justo lo que tienes que hacer, justo es eso, es pararte. Y es diferente justo al ritmo de vida actual.
Y tener convicciones fuertes, como nos decías. Juan Pablo Calle, director de gestión de carteras de Renta Markets. Como siempre, un placer conversar estos minutos en la radio. Un saludo cordial, un abrazo.
Un saludo, Vicente. Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida. ¿Sabes que Renta 4 Banco ofrece más de 5.000 fondos de inversión?
¿5.000? Yo con una oferta tan amplia no sé ni por dónde empezar.
Empieza por Selección 50. Nuestros expertos analizan toda la gama, seleccionando los 50 fondos con mayor potencial, sus fondos favoritos. Entra en r4.com o acude a tu oficina más cercana e infórmate de nuestra Selección 50. Construye tu cartera de fondos fácilmente, como un experto. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. ¿Está pensando en montar una empresa pero no se atreve a dar el paso en solitario? Busca una marca conocida y consolidada que le respalde. En Franquiciados le ayudamos a elegir el negocio que más se ajuste a sus necesidades. Franquicias de éxito, innovadoras, de baja inversión. Los miércoles a las 12 en Capital Radio tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia. Franquiciados con Mabel Calatrava.
Si tus prospectos comerciales te resultan perfectos desconocidos, ahora puedes conseguir toda la información necesaria para que tus decisiones no impliquen riesgos para tu empresa. Informes, la empresa líder en información comercial, financiera, sectorial y de marketing, con acceso online a más de 350 millones de empresas en todo el mundo. Infórmate en el 902-176-076. Informa.es. Business by Data.
Capital Radio Madrid, 105.7. De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8:30 de la tarde en El Balance. Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a avanzar algo más de la inversión de alto nivel, la que hasta hace muy poco tiempo estaba reservada para los clientes de banca privada. Aquí también está avanzando la democratización, la posibilidad de alcanzar esa tecnología y ese asesoramiento de alto nivel, esos servicios de alto nivel, pues gracias precisamente a iniciativas fintech que están permitiendo pues usar estos servicios para patrimonios inferiores de los que hasta ahora estaban reservados para este tipo de servicios de alto nivel, de alta calidad. Y vamos a examinar cómo funciona esto y en qué consiste. Tenemos aquí un ejemplo con la iniciativa pionera de Finizens, que es el líder en la gestión automatizada, la gestión pasiva en España. Está con nosotros Felipe Moreno, director de desarrollo de negocio de Finizens. ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Luis Vicente.
Vosotros llamáis Finizens Premium, ¿no?, a este tipo que es una alternativa evidente, ¿no?, a la banca privada de toda la vida.
Pues sí, la verdad es que es una iniciativa que hace 2 años nos ocurrió en Finizens para dar respuesta a aquellos clientes que venían de banca personal o de banca privada y que evidentemente su entidad les tenía desatendidos o estaban replanteándose qué comisiones estaban pagando a cambio de qué rendimiento al cabo de los años, y lanzamos Finizens Premium. Este año entendemos que va a ser un año muy difícil para aquellos clientes que tienen que salvaguardar su patrimonio y que tienen realmente un problema a la hora de gestionar el mismo porque no tienen acceso a un gestor de patrimonios o porque directamente las comisiones que les están aplicando sobre su capital, sobre su patrimonio, pues no son las más adecuadas.
En la línea Premium se puede conseguir a partir de los 100.000 euros de inversión, si no me equivoco.
Efectivamente. La línea Premium va desde los 100.000 euros hasta los más de 5 millones de euros, donde tenemos clientes en ese segmento de ultrabanca, digamos, privada, o compitiendo contra esa ultrabanca privada, y lo que les damos acceso es a través de nuestra plataforma y de nuestro servicio a un gestor de patrimonios personal que, bueno, que puede contar el cliente siempre disponible para revisión de su patrimonio e inversiones. También un servicio de valoración profesional de sus inversiones, de valoración de la cartera que tenga el cliente en su entidad, donde el equipo que lideran Kevin Comeyer con su equipo de Finizens Research va a hacer una valoración profesional de qué rendimiento han obtenido al cabo de o a lo largo de los años y qué comisiones le ha generado ese servicio. Servicio de banca privada, ¿no? También tenemos, evidentemente, como a todos nuestros clientes, la política tú por delante, que son comisiones decrecientes según patrimonio. Y pensemos que un cliente a partir de 100.000 euros va a pagar una comisión de gestión anual el primer año de un 0,37. Lo tenemos en diferentes tramos de inversión. Entre 100.000 y 300.000, el cliente pagaría un 0,37% de gestión con el IVA incluido. El primer año iría decreciendo a lo largo de los años 2 puntos. Es decir, el siguiente año pagaría un 0,35, el siguiente un 0,33. Así hasta llegar todos nuestros clientes en el segmento premium al 0,15% si aguantan, pues evidentemente, en esa visión largoplacista de inversión para obtener esa comisión de gestión a lo largo de todo el tiempo. El siguiente tramo empezaría entre 300.000 y 500.000, donde pagaría el cliente el primer año un 0,35. El siguiente tramo iría desde los 500.000 hasta el millón, y a partir del millón, entre 1 millón y 5 millones, pagaría un 0,25, también decreciente. Por lo tanto, en el quinto año estaría pagando ya ese 0,15% de gestión con el IVA incluido. Eso es algo rompedor, es un producto absolutamente imbatible por el servicio que se da, por el acceso a esos fondos de inversión, como decía, en categoría institucional o en clase institucional, institucional plus, y bueno, con esa transparencia que pues caracteriza a nuestra firma.
Desde luego, a los competidores les estáis poniendo en aprietos. Cuando hablamos de premium, hablamos también de algún tipo de servicio, además, exclusivo para los clientes.
Pues sí, la verdad es que montamos una serie de accesos VIP para una serie de eventos, conferencias y congresos para estos patrimonios, y luego también ese servicio de gestor de patrimonios personal para él y para su familia. Es decir, muchas veces los patrimonios piensan en pues una política de herederos o qué sucederá con la segunda generación cuando se haga cargo de ese patrimonio, o incluso, bueno, pues cuando hay que trabajar con un family office, pues en colaboración con los gestores del propio family office para que el cliente pueda llegar a comprender perfectamente dónde está invertido y qué puede esperar a un modelo de inversión como es el que ofrece Finizens en sus 5 carteras. Siempre es importante que el cliente esté correctamente perfilado, es decir, que no estemos asumiendo demasiada volatilidad si el patrimonio así no lo permite, o que no nos quedemos cortos de rentabilidad por haber asumido una volatilidad pues menor que en el resto de sus inversiones. Si nos fijamos en las rentabilidades que venimos ofreciendo a lo largo del tiempo cuando hacemos un análisis de rentabilidades en las 5 carteras, que evidentemente es una rentabilidad común, independientemente que sea un cliente que invierta 3.000 100.000 euros o que invierta 3 millones de euros. La rentabilidad en porcentaje va a ser la misma. Evidentemente, si empieza con un tramo de comisiones menor, pues un euro menos de comisiones va a ser un euro más de rentabilidad en el patrimonio.
Desde luego que si alguien sueña con, si está lejos todavía, si no le alcanza a tener un patrimonio invertido de 100.000 euros, la vía para acercarse precisamente es elegir bien con quién invertir, aprovechar efectivamente comisiones mínimas para sacar la máxima rentabilidad y luego dejar jugar a la magia del interés compuesto, esa que nos enseña muy bien Warren Buffett, ¿verdad?, para ver crecer los ahorros.
Es fundamental, es uno de los pilares, dentro de la filosofía de Finizens, y cuando llegamos a hacer esta propuesta de valor a España desde nuestra agencia de valores, el interés compuesto es fundamental. Nosotros somos eminentemente largoplacistas, creemos en esa indexación a nivel global, en una máxima diversificación, no en una diversificación de academia, no hay que estar diversificado, no, una diversificación real, en más de 20.000 posiciones alrededor del mundo, en estar presente en las economías que más crecimiento y que más estables y rentabilidad nos puedan ofrecer a lo largo de todo un ciclo económico, y evidentemente, pues si somos constantes a la hora de aportar capital a nuestro plan de inversión, a nuestra cartera de fondos de inversión indexados, y además ese capital pues sigue creciendo a lo largo del tiempo, no nos dejamos llevar por el sesgo emocional en momentos de estrés de mercado, que parece que no hay un año que no nos someta a ese estrés o a esa incertidumbre de mercado, y no tomamos malas decisiones, es decir, desinvertir, luego no saber cuándo invertir, sino ser constantes porque estamos correctamente diversificados a nivel global, pues evidentemente eso se traducirá en una rentabilidad mayor a la esperada o mayor a cualquier otra alternativa de las que los clientes están optando en España.
Cosas que hay que saber. Felipe Moreno, director de Desarrollo de Negocio de Finizens, gracias por compartirlo en Capital Radio. Y buen día.
Muchas gracias, Luis Vicente, igualmente.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a actualizar ahora la información sobre el sector de la automoción. Esta mañana se han conocido los datos de matriculaciones de automóviles en toda la Unión Europea. Vamos a entrar dentro de lo que está ocurriendo y de las perspectivas con Chimo Ortega, responsable del área de movilidad y motor de Capital Radio. ¿Cómo estás, Chimo? Buenos días.
Hola, Luis Vicente, buenos días.
Los datos de diciembre pues confirman que ha sido un año de los de olvidar, ¿no? Un auténtico desastre.
Exacto. Año horrible, más en España, por desgracia, pero año horrible. El mercado europeo ha caído un 24,3 en relación al mercado anterior, es decir, casi un 4% del mercado. Hemos vendido un 25% menos de coches. España, como ya sabemos, ha sido el más afectado porque bajamos un 32%, un 32,3. Pero los otros grandes países, como pueden ser Reino Unido, que ha bajado casi un 30, un 29,4, Italia un 27,9, Alemania un 19,1, que sí que mejora, campeón temporal, y Francia un 25,5%. Es decir, ninguno de los grandes mercados es una referencia y por eso las bajadas tan pronunciadas de un 25%. Por marca sigue siendo Volkswagen la que aguanta mejor, pero es que ha vendido un 24,5 menos por ciento y el resto igual. Pero complementando esta noticia, es la semana de las automóviles franceses.
Sí, es sí, cierto. ¿Por qué? Nos preguntamos.
Por dos cosas. Una, porque Renault ha presentado su nuevo plan para los próximos años. Luca de Meo ha hecho su puesta de largo y ha presentado su plan, que va mucho más allá del plan que tenía en activo Renault, con unas reducciones de costes importantes en los próximos años y sobre todo un plan basado en la tecnología, en transformar lo que es vender coches a vender vehículos, tecnología en los vehículos. De hecho, va a simplificar mucho las plataformas, diferencia las marcas, Dacia lo une a Lada, crea una revolución dentro de Renault en que en los próximos años veremos los resultados, más allá de simplifica mucho las plataformas también, más allá de dos años, a partir de 2023 vamos a empezar a ver los resultados de este plan, pero va a ser muy ambicioso. Sí. Y la otra francesa...
De hecho, discúlpame, Chimo, lo llamó Renolución, ¿no? Uniendo las palabras Renault y Revolución.
Intentando reutilizar todos los términos que había puesto en el plan. La verdad es que es de esas cosas que hay veces que el de marketing se vuelve un poco loco porque el nombre es un poco impronunciable. Es Renaulution en francés, pero claro, es que intenta unir los distintos objetivos del plan porque y en esa frase porque incluye acelerar, como te decía, las funciones, fortalecer las fábricas, orientar la presencia internacional hacia donde el consorcio y la alianza están. Es decir, intenta unir en esas palabras Renault, revolución y todos los puntos del plan que los he ido llamando en ese sentido. Es decir, el de marketing entre tú y yo se ha vuelto un poco loco, claro. Pero bueno, pues por lo menos significa llamativo.
Sí, consigue transmitir seguramente de lo que están planteando, una revolución interna en todos los procesos. La otra francesa cambia de nombre, ¿no? Ahora vamos a llamarla Stellantis, la que
exacto,
era...
Exacto, ya se acaba el grupo PSA, al que se había incorporado Opel y se había mantenido el nombre. Bueno, pues ahora con la fusión con Fiat, que desde el sábado ya es efectiva, tanto el grupo, este nuevo grupo formado por PSA y por Fiat, por FCA, por Fiat Chrysler, ahora ya pasa a llamarse Stellantis. Ayer empezó a cotizar en las bolsas europeas y en Estados Unidos y bueno, ya a partir de esta semana en marcha. Estamos esperando que nos lleguen las primeras declaraciones de qué va a pasar, porque ya está creado el órgano máximo y se creó el sábado, como te decía, el Consejo de Administración y ha creado varios consejos paralelos, un comité de auditoría, uno de remuneración y uno de gobierno y sostenibilidad, con los que va a diseñar cómo va a quedar la nueva compañía, que después de un año negociando supongo que ya tienen las cosas bastante claras, pero ahora llega el momento de ir haciendo esos anuncios.
Pues esta puede ser una radiografía rápida de lo que está ocurriendo en el sector en Europa. Nos decías que Volkswagen es el que mejor está resistiendo, capeando.
¿Sí?
Y es curioso porque recordamos que hace apenas dos años veíamos como la empresa más vulnerable, víctima del Dieselgate. Es un éxito haberlo superado así, ¿eh?
Pues sí, fíjate que como marca, ya no como grupo, que habría que sumar todas las marcas, pero como marca, Volkswagen matriculó el año pasado 1,34 millones. Pero es que la siguiente marca, que fue Renault, solo matriculó 819.000 y Peugeot 741.000. Para que veas en qué cifras estamos, tan solo en estas cifras podríamos meter a Mercedes con 738.000, o a BMW con 674.000, pero fíjate, los grandes fabricantes europeos, Volkswagen como marca, le saca mucho a ventaja, y si tenemos en cuenta el grupo, pues más todavía. Con lo cual, bueno, ahora con este Stellantis vamos a ver qué pasa, porque el primer puesto europeo, Stellantis nace con la intención de quedárselo.
Y bueno, será de nuevo una batalla de franceses contra alemanes, ¿no?
De nuevo una batalla de franceses contra alemanes, por desgracia en el automóvil todo sigue siendo así. Digamos que la gran noticia de estas dos batallas es que los franceses siguen apostando por España, tanto PSA, que ha anunciado que las tres plantas gozan de buena salud, como parece que las plantas de Renault, después de muchas dudas, porque José Vicente de los Mozos ha sido reafirmado en esta revolución de Renault como director de España y en este caso también de Portugal y responsable máximo industrial a nivel del grupo y el que tiene que pilotar el generar un polo único en la península ibérica en cuanto a producción y en cuanto a ventas de automóviles.
Pues aquí está el análisis de lo que está ocurriendo y es una transformación profunda en el mundo de los fabricantes de automóviles. Con Chimo Ortega. Gracias, Chimo, y buen martes.
Un abrazo, Lilvi, y buen martes.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Pádel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes.
En forma de U, como una V, W, una L, signo de Nike, sopa de letras. ¿Cómo será la recuperación tras la pandemia? ¿Qué escenario dibujan los principales expertos de la economía española?
La evolución global de la curva de la propagación de la pandemia es preocupante. Es preocupante.
Los posibles escenarios económicos en Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida.
Y este miércoles, o sea mañana, llegan los terceros premios de Capital Radio. Podemos hacer un avance, ¿verdad, Maite Gutiérrez? Buenos días otra vez.
Luis Vicente, estamos de fiesta por el buen hacer de algunas empresas e instituciones que nos han hecho la vida un poquito más fácil en este 2020 y en este 2021. Así que hay que reconocérselo, hay que aplaudir a estas empresas y estas instituciones que nos han hecho más llevadera la pandemia.
Hay una singularidad, es la tercera vez, el tercer año que Capital Radio entrega estos premios. Y está claro que debían tener una relación con esto que nos ha marcado a todos, que ha sido la pandemia. Así que, aunque cueste hablar en términos de celebración, la verdad es que tenemos que aplaudir y admirar a esas empresas que, en medio de la dificultad, se han crecido y lo han hecho mejor. El jurado, que está compuesto por el Comité Editorial de Capital Radio, ha estado examinando un montón de candidaturas.
Había muchas, ¿no, Luis Vicente? Porque
muchísimas.
Habrá estado reñido la decisión porque ha habido muchas empresas, instituciones y particulares que han ayudado a los demás y los hemos estado contando aquí en Capital Radio.
Así que el comité se ha felicitado de la cantidad de ejemplos de trabajo de empresas e instituciones que se han crecido en la adversidad. Pero bueno, al final había que elegir. Y estos son los que hemos elegido, los premios que entregaremos mañana. Yo creo que el primero de los premios, ¿verdad?, refleja mucho el sentimiento de los ciudadanos.
La Organización Médica Colegial, por la entrega sin límites que los profesionales de la sanidad han mostrado y están mostrando durante todo este tiempo, y ahí va ese reconocimiento. También otro reconocimiento de aquellas instituciones que están ayudando a la salud, en este caso de las empresas, Luis Vicente.
Como el ICO, el Instituto de Crédito Oficial, que ha mantenido y mantiene un papel crucial en la financiación del tejido empresarial, con los avales aprobados por el gobierno, a los créditos que han aportado liquidez y que están manteniendo vivas a miles de empresas y autónomos en los momentos más difíciles.
También ha habido entidades como los bancos que enseguida empezaron a lanzar líneas y ayudas para empresas y particulares. Es el caso de CaixaBank, que ha ido mucho más allá de su función financiera y ha dedicado recursos con eficiencia para paliar esos efectos sociales y económicos producidos por la pandemia.
En este caso, pues se nota la inspiración de CaixaBank y en su obra social tradicional histórica, esa obra social que inspiró también a las antiguas cajas de ahorros, pues sigue siendo una de las almas presentes de CaixaBank, de la primera entidad financiera de España, que más allá de las funciones, efectivamente, como banco, es un banco como los demás, tiene ese otro espíritu que va más allá de los créditos y de los préstamos. Y efectivamente ha estado haciendo cosas que queremos apreciar como obra social, ayudando a la gente que lo necesitaba.
La sostenibilidad es otro de los factores que, además lo estamos comentando, va a ser una de las claves para esos fondos europeos. Pues estos premios también reconocen a MAPFRE por el esfuerzo transformador y de servicio de calidad a sus mutualistas, enfocado MAPFRE a convertirse en la aseguradora más sostenible.
Y luego no nos olvidamos de empresas pues que lo han dado todo cuando lo necesitábamos. En telecomunicaciones, la primera que lanzó los servicios 5G, que cuidó mucho al tejido empresarial, fue Vodafone. Así que le reconoceremos en este año por liderar la innovación en estos servicios de conectividad de personas y empresas, en los momentos en los que efectivamente estábamos todos muy necesitados de estar bien conectados.
Y a L'Oréal España por su implicación en la construcción de la industria sostenible en la era 4.0. La filial de España de L'Oréal destaca sobre todo por la red de solidaridad que articuló durante la pandemia con la industria sanitaria, con el personal médico y farmacéutico y también con los proveedores y con los clientes.
En el mundo de los servicios sanitarios hablamos de los profesionales, pero ojo, muy importante también la industria que les facilita, los proveedores, que les facilitan los suministros. Y hemos querido llamar la atención sobre el grupo PRIM, que además cumple 150 años este 2021 con excelencia en la producción de suministros para hospitales, de productos ortopédicos, de termalismo, centrados en mejorar la vida de las personas con ayudas técnicas de calidad. Una empresa que ha mantenido y ha engrandecido el legado del ejemplar y visionario cirujano Pedro Prim a finales del siglo XIX, una de esas bonitas historias familiares que hay en España.
Otra de las empresas a la que se va a reconocer es a Suez por la gestión excelente del agua, un recurso esencial de la vida, el cuidado del medio ambiente y la innovación permanente aplicada a la sostenibilidad.
Y luego a Sedas, que es la asociación que agrupa a los supermercados y a los distribuidores de alimentos, porque también yo creo que tenemos que estar muy agradecidos por lo que hicieron durante el confinamiento, cómo hicieron un esfuerzo extraordinario para mantener los suministros en cada supermercado por aislado que estuviese.
Y a Fesval, por la impagable labor realizada por los donantes y voluntarios de los bancos de alimentos y la excelente gestión en el reparto de sustento, capaces de llegar a las personas más necesitadas y a tantos lugares pues a los que el Estado no ha alcanzado.
Y luego, en clave tecnológica y de mercados, de inversión en la economía, que es nuestra especialidad, nos ha llamado la atención lo que han hecho dos empresas. Espectacularmente su brillo es en este año 2020, IG Markets, con la innovación que ha introducido en una plataforma que nos ha sorprendido día a día, con la facilidad de accesibilidad y con esa vocación formativa de ayudar a la gente a formarse en la inversión.
Y cerramos el listado con el Ayuntamiento de Madrid por la excelencia en la gestión de los recursos públicos durante la pandemia.
Y CMC Markets, que desde luego ha sido extraordinaria también, acercando un universo de activos a los inversores a través de los CFDs. Eso nos permite invertir en cualquier lugar del mundo de manera sencilla, económica y eficaz. Bueno, pues mañana entregaremos
con todos los protocolos COVID.
Efectivamente, un acto reducido, de aforo muy reducido, muy limitado, prácticamente a los premiados, que vamos a realizar en uno de los salones de actos que son patrimonio histórico de España más bonitos de la capital. ¿Qué sabes cuál es?
Sí, el del Colegio de Médicos, el anfiteatro precioso.
A las 7 de la tarde, nuestro acto de entrega de premios.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y ahora abrimos nuestro consultorio de finanzas conductuales, de psicología financiera, con la pionera en España en el desarrollo de la comprensión de cómo invertimos y cómo los sesgos, pues a veces nos ayudan, pero la mayor parte de las otras nos generan a veces decisiones que no son las que queríamos o deberíamos adoptar. Ana Fernández Sánchez de la Morena, muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí una semana más en este consultorio de finanzas conductuales.
¿Qué sesgo nos vas a enseñar hoy?
Pues para hoy traigo el sesgo de observación selectiva, que es un sesgo que realmente está vinculado a esa tendencia que tenemos a pensar, a observar o a reflexionar sobre aquello que nos interesa o que está vinculado a nuestras expectativas o que consideramos importante en ese momento.
Este es un sesgo que yo creo que nos funciona muy bien a todos. Yo me siento identificado con él.
Bueno, yo creo que este sesgo efectivamente lo tenemos todos y claro, hay que recordar, ¿no?, que los sesgos al final son unos procesos intuitivos, que lo que hace la mente al final es tratar de buscar una respuesta de una forma inmediata filtrando la información que tenemos disponible en ese momento, pero esa información es subjetiva, por eso la observación selectiva está, yo creo que en cada uno de nosotros, en cada momento, no solamente en el ámbito financiero, cuando invertimos, sino también cuando en nuestra vida diaria. O sea, si nos compramos un coche de un modelo determinado, a partir de ese momento parece que vemos ese coche por todas partes, ¿no? Sí. Es esa observación selectiva que hace nuestro cerebro. A nivel de finanzas, cuando nos presentan un producto, sobre todo en acciones, hay personas que miran la rentabilidad por dividendo porque lo que les interesa es recibir la percepción de la renta. Sin embargo, no observan tanto la evolución de la compañía, los resultados y la cotización o variabilidad que puede tener en su precio. Mira simplemente el dividendo. Eso es una observación selectiva que se hace claramente en el mundo financiero.
Desde luego, con tu descripción está clarísimo. Ahora bien, ahora que sabemos que todos padecemos este sesgo de observación selectiva, que dirigimos nuestra atención según nuestra expectativa y a veces ignoramos el resto, ¿cómo atenuarlo? ¿Cómo combatirlo? ¿Cómo reducirlo?
Pues es difícil, porque observarnos a nosotros mismos en algo tan inconsciente, rápido, intuitivo, es muy difícil. Es como las famosas cookies cuando estamos ya en el ordenador. O sea, si ya nosotros, de forma natural, nuestro cerebro está condicionado por lo que pensamos o lo que vemos, las cookies tampoco nos ayudan. Entonces, hay que hacer una parada muy seria para saber si lo que estamos observando es intuitivo y lo está haciendo nuestra mente de una forma inconsciente, o si nosotros podemos hacer algo para observar cosas diferentes. Un método es cuando te quieres hacer un ejercicio de decir, bueno, voy a mirar todo lo que haya en el lugar en el que estemos en un determinado color. Cuando tú cambias tu atención de lo que percibe tu mente a lo que tú vas a ir a buscar, ahí estás haciendo una parada en lo que estás viendo. Pero realmente es difícil, porque la observación selectiva lo hacemos de una forma inconsciente, involuntaria y rápida. Con lo cual, ir más rápido desde la forma objetiva que desde la parte intuitiva va a ser difícil.
Ya lo vemos. ¿Con qué otros
Necesitamos
sesgos?
Tiempo.
Tiempo, claro, y concentración. ¿Con qué otros sesgos crees, Ana, que puede conectarse este sesgo de observación selectiva?
Claramente con el de confirmación, porque la observación selectiva es un proceso muy, muy rápido y lo vamos a vincular con el sesgo de confirmación, que es tratar de buscar la confirmación a aquello que hemos observado. Es decir, si nosotros hemos invertido en un determinado activo, vamos a ir buscando la información que confirme que hemos hecho una buena inversión. De esta manera, lo que vamos a hacer es marcar esa creencia intuitiva que viene de la observación selectiva de una forma un poco más objetiva, pero está vinculado al sesgo de confirmación. O sea, es algo que vamos a hacer de forma automática. La forma de evitar los sesgos, primero, es reconocer que los tenemos, porque nos va a llevar a unas creencias ilógicas que normalmente van a captar una realidad subjetiva. Entonces, para todo esto hay que trabajarse día a día y que cada decisión que tomemos, una vez que la hayamos tomado de una forma inconsciente rápida, paremos y reflexionemos. ¿Esto realmente es lo que yo quiero o es lo que mi cerebro ha querido por mí?
Cierto. ¿Con qué frase nos despedimos hoy, Ana, para quedarnos pensando?
Pues para hoy traigo una de Leonardo da Vinci, que dice que todo nuestro conocimiento tiene su origen en nuestras percepciones.
Otra gran verdad. Ana Fernández Sánchez de la Morena, gracias una vez más y hasta nuestro próximo encuentro.
Muchísimas gracias. Buenos días. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. Tall and tan and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes I smile, but she doesn't see.
Olha que coisa mais linda.